¿A quién quiero engañar? Si van 2 años ya y no pude olvidarte.
Bueno, pues hace un ratito, repasando las efemérides del día, ya os hemos comentado que hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. De hecho, en Euskadi se producen unos 6.000 casos de ictus al año. De ellos, el 15% fallecen y de los supervivientes, más de la mitad se recuperan, pero hasta un 30% quedan con una discapacidad secundaria. Como decíamos, el ictus supone la primera causa de muerte en mujeres, es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia. Por lo tanto, bueno, pues es una dolencia que está muy presente en nuestra sociedad y que por eso en este Día Mundial del Ictus queremos visibilizar. Entre otras cosas, porque en la prevención está una manera muy eficaz de poner freno a los casos que van en aumento cada año. Para hablar de todo ello, contamos con nosotros en Onda Vasca con Marimar Freijó, que es neuróloga de Osakidetza en el Hospital de Cruces, es miembro de la unidad de ictus y, como digo, nos va a ayudar a saber un poquito más de esta dolencia. Marimar, muy buenos días. ¿Qué tal, Egunón?
Hola, buenos días, Egunón.
Bueno, antes de nada, preguntarte directamente, ¿qué es un ictus?
Bueno, pues un ictus es una enfermedad que se produce porque uno de los vasos que llevan sangre al cerebro se obstruyen por un trombo y, por tanto, pues no le puede llegar la sangre con los nutrientes a esa zona del cerebro y entonces esa zona se daña y no puede llevar a cabo las funciones, y es lo que nosotros vemos, que, por ejemplo, no puedes mover un brazo, no puedes hablar, y eso es lo que es un ictus. O también puede ser que ese vaso se rompa y se produzca una hemorragia cerebral en esa zona del cerebro y de la misma manera se daña y ocurre lo mismo.
¿Sería correcto decir que es un infarto cerebral?
Un infarto cerebral es el daño cerebral que produce. Ajá.
Si no me equivoco, doctora, existen 2 tipos, ¿verdad?, de ictus, el isquémico y el hemorrágico. ¿En qué podríamos diferenciarlos?
Pues eso, el isquémico es el que se produce por la obstrucción de este vaso, que no deja pasar la sangre, y el hemorrágico es el que se produce porque el vaso se rompe y entonces produce hemorragia.
¿Cuál de los casos es más grave? ¿Cuál suele tener más efectos irreversibles?
Pues depende, cada uno de ellos tiene, la verdad, son graves y, bueno, depende además del momento y depende del tratamiento, pues en unos el pronóstico puede ser mejor o peor. Uh-huh. El isquémico es el más habitual, en el 80% de los casos es el isquémico y, bueno, por volumen diríamos, ¿no?, es el que da lugar a más mortalidad y a más discapacidad, pero desde luego el ictus hemorrágico también es igual de dramático.
Uh-huh. Hablábamos, doctora, de lo importante que puede ser cogerlo a tiempo, ¿no? Entiendo que el daño que pueda causar depende en buena medida del tiempo de reacción, aunque entiendo que también habrá casos insalvables donde nada se pueda hacer.
Sí, el tiempo es fundamental, porque si podemos tratar a tiempo ese vaso que está obstruido y desobstruirlo y dejar que pase el flujo, la sangre, la parte del cerebro esa no se daña de forma irreversible, como ocurre en el caso contrario, que si no lo desobstruyes, y por tanto es fundamental el poder tratarlo a tiempo. De hecho, nosotros no siempre tenemos la frase de lo del tiempo es cerebro, ¿no? Y es muy importante llegar lo antes posible al centro que te pueda tratar.
Uh-huh. Además de ese tiempo de reacción que es fundamental, ¿podemos prevenirlos? ¿Se puede hacer algo para que no ocurran?
Sí, la prevención primaria, bueno, es uno de los puntos más importantes, porque lo mejor sería no llegar a tener el ictus y bueno, lo que repetimos de forma continuada es la prevención primaria, llevar unos hábitos de vida saludable, de bueno, ejercicio, dieta, y poder detectar los factores de riesgo de forma precoz, como son la tensión, la diabetes, el colesterol, y si es que lo tenemos, tenerlos tratados y controlados.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de los síntomas que se sufren cuando uno está sufriendo un ictus, son bastantes. ¿Cuáles son los principales síntomas que deberían despertar nuestra alarma y hacernos pensar que podríamos estar sufriendo un ictus?
Bueno, la característica principal que también siempre debemos recordar es que es algo que aparece de forma brusca, es decir, no está bien y de repente presenta los síntomas. Y es pues que de repente no puedes mover un brazo o una pierna o las dos, se te tuerce la boca o no puedes hablar o no puedes entender o hay por una parte que no ves. Que habitualmente pues bueno, suelen ir varios síntomas juntos, se presentan y esos son los síntomas principales.
Uh-huh. ¿Dolor de cabeza también?
Un dolor de cabeza muy intenso. Uh-huh. También te puedes poner una alarma, pero habitualmente también va acompañado de otro de uno de estos síntomas también.
Uh-huh. Entiendo que habrá gente tal vez que tenga el temor de que le pase cuando está dormido, ¿no? Tal vez en estos casos es cuando más difícil es detectarlo o es tal el dolor que se pone que uno llega a despertarse durante la noche.
Bueno, el dolor de cabeza, claro, es más frecuente en el ictus hemorrágico. Ya te digo que es el que es un porcentaje menor. Por tanto, en el resto de pacientes es más infrecuente el dolor de cabeza.
Sí.
Y hay muchos casos que evidentemente uno se despierta y tiene la sintomatología. Y eso en principio no se puede evitar porque te puede pasar durmiendo, sí.
Uh-huh. Entiendo que en todos estos años, doctora, ha habido mucha evolución, ¿no? Por una parte, en las medidas de detección precoz de estos ictus y también en las herramientas, una vez suceden, de rehabilitación, ¿no? Habrá habido una evolución importante y entiendo que es un proceso que no para.
Sí, desde luego el avance en el ictus ha sido, bueno, muy importante y en pocos años se ha mejorado muchísimo el pronóstico, tanto en cuanto a mortalidad como a las secuelas que quedan prácticamente en todos los sitios. Desde luego aquí tenemos lo que se llama el código ictus, que es que todos los profesionales que están implicados, desde que alguien llama al 112 y hay una sospecha de ictus, se pone en marcha esta cadena del código ictus que bueno, que forma parte pues el 112, las urgencias de los hospitales, los neurólogos, para que todo vaya lo más rápido posible para tratar al paciente. Y eso ha supuesto un avance muy importante y además la posibilidad de poner medicaciones que tenemos un tiempo corto, que por eso también insistimos mucho en que se acuda pronto o se solicite atención sanitaria inmediata. Pero tenemos la posibilidad de poner medicaciones que desobstruyen este trombo y también tenemos la posibilidad de, con determinados dispositivos, desobstruir las arterias, los vasos. Y sobre todo, de unos años a esta parte, tenemos lo que se llaman las unidades de ictus, en las que los pacientes se ingresan y están controlados y evitan, se está pendiente de que no tenga ninguna complicación y, por supuesto, es una de las herramientas más importantes contra el ictus y que esto ha sido, vamos, en los últimos años.
Uh-huh. Hablaba, doctora, de esas unidades de ictus para controlar a los pacientes que lo han sufrido. Cuando sucede una vez, cuando se sufre un ictus, ¿hay más probabilidad de que vuelva a sufrirlo, de que se repita?
Bueno, sí hay más posibilidades, pero desde luego con las medidas de prevención secundarias, si se hacen de forma adecuada, el riesgo de volver a tener un episodio nuevo disminuye muchísimo.
Uh-huh. Antes hablábamos de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles pueden considerarse como los que más influyen para sufrir un ictus?
Bueno, pues la hipertensión es quizás la protagonista principal. Y luego, pues, como hemos dicho antes, la diabetes, el colesterol, determinadas arritmias del corazón, el tabaquismo, y quizás esos sean los más frecuentes, ¿no? Y los más importantes.
Uh-huh. Bueno, los datos dicen que en los últimos 20 años la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido, entre otras cosas, bueno, pues por esas unidades de intervención de las que nos ha hablado, doctora, pero su incidencia sigue aumentando. En los últimos años hay más casos de ictus. ¿Esto por qué está sucediendo?
Bueno, por un lado la vida media es mayor de las personas, con lo cual, pues bueno, el volumen va a aumentar y luego también, pues bueno, estamos insistiendo en lo importante que es la prevención porque ahora mismo, pues bueno, no está todavía integrado el estilo de vida saludable, y la prevención de estos factores de riesgo y el tratamiento y la adherencia, ¿no?, a los tratamientos de forma continuada para evitar que tener un ictus. Entonces, esos factores, tanto como el que cada vez la población es mayor y con lo cual el principal de riesgo de tener un ictus es la edad, por tanto, pues bueno, aumenta. Y por otro lado también la falta de prevención, aunque bueno, yo espero que con todo lo que insistimos, pues en unos años estemos en otra situación que yo creo que de hecho ya se está en ello.
Ese es el objetivo. Hablabas, doctora, de la incidencia en función de la edad, ¿no? Casi tres de cada cuatro ictus suceden en personas mayores de 65 años, pero un dato que preocupa es que en los últimos años estos ictus también se están dando en grupos más jóvenes. Esto no sé por qué sucede.
Sí, pues como decía antes, la edad es el principal factor de riesgo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero los jóvenes, la preocupación es esa, ¿no?, que no se adquieran hábitos de vida saludable y por eso se piensa, porque principalmente el ictus está asociado a esto.
Entiendo que puede tener cierta asociación con el consumo de drogas, de alcohol y demás.
También, sí.
Bueno, es la situación actual que estamos viviendo y bueno, los datos nos dan pistas de por dónde está evolucionando la enfermedad. No sé, doctora, cómo se presenta el futuro desde un punto de vista clínico, si crees que seguirán aumentando los casos, si seguirá reduciéndose la mortalidad como en los últimos años, cómo vislumbra Marimar Freijó el futuro.
Bueno, pues yo creo que desde luego seguiremos avanzando en el tratamiento y creo que lo que es la mortalidad y las secuelas irán disminuyendo. Yo soy optimista porque bueno, hay un volumen muy importante además de investigación y cada día se van mejorando los tratamientos y se va avanzando más. Por otro lado, también pues lo que te decía antes, pues evidentemente la población también cada vez es mayor, con lo cual pues bueno, va a aumentar el número, pero hasta qué punto lo que es las medidas de prevención van a disminuirlo, pues lo veremos en un futuro. Yo creo que sí que se va a ir integrando, ¿no? Y vamos a ir concienciándonos todos en la importancia de la prevención y que va a ir disminuyendo la incidencia en ese sentido. Entonces, bueno, iremos viendo.
Bueno, pues lo iremos contando. Como decíamos, hoy 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus y bueno, pues con el objetivo de concienciar a toda la población sobre la necesidad de actuar de manera urgente cuando se sufre y también en esas medidas de prevención que pueden evitar que suceda, pues se celebra este Día Mundial. Como decíamos, al año se producen unos 6.000 casos de ictus en Euskadi, por lo tanto no es baladí y es importante que todos tengamos conciencia de cómo se debe actuar y también de qué cosas están en nuestra mano para poder evitarlo. Así que, doctora Marimar Freijó, neuróloga del Hospital de Cruces de Bilbao, miembro de la unidad de ictus, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has concedido en Onda Vasca y te invitamos también a que en próximas ocasiones puedas estar con nosotros. Es que ricasco.
Vale, muchas gracias también a vosotros por darle visibilidad, que creo que es un tema muy importante y de esta forma a ver si conseguimos mejorar.
Ese es el objetivo. Gracias. Hasta la próxima. Es que ricasco.
Hasta la próxima. Agur.